Servicio de podcast viernes, 31 de enero de 2025. 1. El presidente Donald Trump aseguró que su administración anunciará mañana la implementación de un arancel de 25% contra los productos importados de México y Canadá, aunque evitó precisar la fecha en que estos empezarán a aplicarse. Aplicaré un arancel del 25% a Canadá y, por separado, un 25% a México. Y realmente tendremos que hacerlo, porque tenemos déficits muy grandes con esos países. Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo, añadió. Reforma. 2. Sobre las importaciones de petróleo, el republicano dijo que no impondría gravámenes energéticos, aunque después planteó la posibilidad de hacerlo. Puede que lo hagamos. Probablemente tomaremos esa decisión hoy, anoche, sobre el petróleo, veremos, depende del precio, si tiene un costo adecuado y si nos tratan adecuadamente, lo cual no hacen. Trump extendió las posibles represalias a países que no acepten vuelos de deportación de migrantes indocumentados. Milenio Diario. 3. En caso de que las finanzas públicas enfrenten eventualidades externas derivadas de aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda cuenta con una bolsa preventiva de 100 mil millones de pesos. Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, expresó que a pesar del discurso amenazante del presidente Donald Trump, el gobierno cuenta con estrategias como el Plan México para hacer frente a los choques externos. Reforma. 4. La imposición de aranceles de parte de Estados Unidos a México puede provocar un estancamiento en la actividad económica, estimó el equipo de análisis económico en la calificadora Ahora. Estimaciones preliminares realizadas por HR Ratings suponen un nulo avance en la variación real anual para el 2025, que contrasta con la estimación previa de 1.3%, señalaron. El Economista. 5. El presidente Donald Trump busca adelantar la revisión del T-MEC, programada para 2026, para presionar por un endurecimiento de las reglas de origen automotriz, advirtió Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y negociador del Acuerdo Comercial. Por su parte, José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, advirtió que sería un error estratégico que México busque acercarse a los países BRICS como contrapeso ante la administración de Trump. El Financiero. 6. El peso revirtió por la tarde una jornada que había sido de ganancias y en operaciones internacionales resintió una depreciación que lo llevó a cotizar arriba de 20 pesos y 71 centavos por dólar, a partir de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves que su gobierno impondrá aranceles a las importaciones que realiza su país desde México y Canadá. La Jornada. 7. La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que sí se realizó una llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en el marco de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La representación estadounidense dijo que la conversación fue positiva y productiva. El Universal. 8. En los primeros 6 días de Donald Trump en la Casa Blanca, del 20 al 26 de enero, Estados Unidos deportó a México a 5.282 indocumentados, de los cuales 4.873 son mexicanos y el resto de otras nacionalidades, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Comparado con fechas anteriores, el número de mexicanos y extranjeros que llegan al país no es muy grande, señaló. La Jornada. 9. Enredados con el número de aspirantes y con casi 2 horas de retraso, el Senado realizó la insaculación de candidatos por el Poder Judicial que participarán en la elección de junio, ante el incumplimiento del Comité de Evaluación de ese poder. Fueron 68 insaculaciones en 7 horas y media. La consejera del INE, Adriana Favela, buscará ser candidata a magistrada del Tribunal Electoral, mientras que, sin sorpresas, aparecerán en la boleta la ex titular de la extinta PGR Marisela Morales, así como Paula María García Villegas, hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Milenio Diario. 10. Después de 7 horas y media, el Senado de la República concluyó la definición de candidaturas de 1.239 aspirantes a juzgadores inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial y que estaban en la indefinición por la suspensión de trabajos de ese órgano dependiente de la Suprema Corte. Al final, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que revisará el listado y se enviará a la Suprema Corte de Justicia, y si ese tribunal no lo aprueba más tardar el 6 de febrero, lo remitirá directamente al Instituto Federal Electoral. La jornada. 11. Pese a que el INE prohíbe a funcionarios interferir en la elección de juzgadores, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llamó a no votar por los candidatos propuestos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, al afirmar que dicha instancia dio un albazo al proponer en sus listas a menos aspirantes de los necesarios para llenar las vacantes, con lo que no era necesario que entraran a la tómbola y así pasarán directo a la boleta. Excelsior. 12. Por mayoría de 6 votos contra 4, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó suavizar las sanciones para los candidatos a juzgadores que utilicen recursos públicos en las campañas y a quienes no presenten sus informes de gastos en tiempo y forma para la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. El Heraldo de México. 13. Con algunos desacuerdos, el Consejo General del INE aprobó el diseño de las boletas para jueces de distrito y magistrados de circuito que se utilizarán para la elección del Poder Judicial, por lo que ya está la totalidad de cargos para el proceso. La consejera Claudia Zavala dijo que las instrucciones de la boleta no son claras, pues dice que se debe elegir a 5 hombres y 5 mujeres, pero no especifica que debe ser de cada especialidad. El Universal. 14. De los 17 estados que realizarán su elección de juzgadores locales, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas lo harán sin recursos suficientes, pues los congresos recortaron a los institutos electorales hasta 83% del gasto solicitado. Reforma. 15. En el cuarto trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto se contrajo 0,6% respecto del nivel alcanzado en el periodo de julio a septiembre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La economía tuvo en 2024 un crecimiento de 1,5%, en cifras originales, menos de la mitad del 3,3% registrado en 2023, añadió el INEGI. Con cifras ajustadas por estacionalidad, debido a que 2024 fue bisiesto, el crecimiento anual fue de 1,3% durante el año pasado. La jornada. 16. El crecimiento promedio de la economía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más bajo de los últimos 6 sexenios. De acuerdo con datos del INEGI, la expansión de la economía mexicana fue de apenas 1% en el sexenio del tabasqueño, muy por debajo del 4% que prometió. El Sol de México. 17. La Secretaría de Hacienda descartó la probabilidad de una recesión en la economía mexicana en 2025 o la posibilidad de que se queden cortos los ingresos presupuestales, a pesar de la caída del PIB de 0,6% en el cuarto trimestre y el riesgo de la aplicación de aranceles a las exportaciones por parte de Estados Unidos. El Financiero. 18. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la nueva Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción, cuyo objetivo, disminuir los trámites gubernamentales y con ello, eliminar cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano. El titular de la Agencia Nacional de Transformación Digital, José Antonio Peña, explicó que con esta nueva ley se reducirán a la mitad el número de trámites, requisitos, así como los tiempos de resolución, aunado al hecho de que hasta en un 80% de todos los trámites se podrán realizar en línea. La crónica de hoy. 19. Pemex determinará las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de asociarse o no con privados. Tiene la prevalencia Pemex y ya no estará obligado a competir con empresas para explotar yacimientos, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum. Confirmó en que las rondas petroleras desaparecen. Reforma. 20. la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se investigarán los presuntos actos de corrupción registrados en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, después de que la Federación Mexicana de Fútbol denunció supuestas extorsiones por parte de funcionarios. No más para los que siguen defendiendo al INAI, o sea, no solamente eran los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción vinculada con la disminución de una multa, que vamos a hacer la investigación, no es solamente una nota, se va a hacer la investigación, aseguró. Reforma. 21. El Estado mexicano se allanará solo parcialmente a la resolución sobre la grave violación a los derechos humanos de la náhuatl veracruzana Ernestina Ascensión, quien murió el 26 de febrero de 2007 después de un brutal ataque sexual por parte de un grupo de soldados en su pueblo, Tetlatzinga, en la Sierra de Songólica. No va a reconocer que se pueda vincular a soldados con la violación tumultuaria, adelantó el consejero jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, durante la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. La Jornada. 22. Un juez federal dictó vinculación a proceso a una exfuncionaria del Servicio de Administración Tributaria por delitos contra la Administración de Justicia y uso de documento público falso que, según la imputación, beneficiaron a una empresa de la cual son accionistas, Ricardo Anaya Cortés, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, su cónyuge y su suegro. La Jornada. 23. El 80 Batallón de Infantería de Ciudad de México se desplegó en un punto estratégico para combatir la tala ilegal en el Bosque de Agua, en los límites de la capital, Estado de México y Morelos, el triángulo de la tala ilegal y epicentro de un fenómeno delictivo que ha devastado este pulmón del Valle de México durante al menos dos décadas. Milenio Diario. 24. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, fue puesta en libertad por orden de una jueza de control con residencia en Cuernavaca, Morelos. Excelsior. 25. Un enfrentamiento a balazos entre las fuerzas de seguridad federal y estatal en Acapulco con civiles armados dejó un saldo de 4 personas muertas y 6 detenidas, informó la Fiscalía de Guerrero. De acuerdo con la dependencia, uno de los abatidos fue identificado como Celerino N., líder de una célula del grupo criminal de los rusos. Reforma. 26. 2 militares muertos, 5 presuntos delincuentes abatidos y 3 integrantes de una familia de jornaleros heridos, entre ellos un bebé, es el saldo que dejó ayer una persecución a balazos en la Sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa. Reforma. 27. Francisco Brian Rojas Cano, exdiputado local del Estado de México, fue asesinado en el municipio de Cuautitlán, México. El político de 43 años de edad, militante de Acción Nacional, fue atacado a balazos dentro del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Reforma. 28. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la vicecoordinadora de la bancada, Gabriela Jiménez, a reflexionar la intención de crear un nuevo partido político, aun cuando su esposo encabeza ese esfuerzo. Pidió a sus correligionarios mantenerse leales al movimiento del que forman parte y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Reforma. 29. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia y senador del PAN, es el nuevo coordinador de la bancada azul en la Cámara Alta. Desde Aguascalientes, Jorge Romero, dirigente nacional del partido, oficializó su nombramiento. Romero reiteró que la primera iniciativa de reforma que presentarán ante la Cámara de Diputados será para reducir el impuesto incluido en el precio de la gasolina para que el combustible quede en 20 pesos. Reforma. 30. Un informe de Amnistía Internacional denunció que el programa para trabajadores y trabajadoras extranjeros temporales en Canadá facilita abusos laborales y discriminación sistemática contra migrantes, a quienes considera desechables. Las personas entrevistadas relataron jornadas extenuantes, salarios inferiores a lo pactado, malos tratos psicológicos y físicos e incluso agresiones sexuales. El Economista. 31. De acuerdo con la encuesta de Reporte Índigo y Factométrica, los 5 gobernadores mejor evaluados son: Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, con 74.5% de aceptación. Livia Denise García Muñoz Ledo, de Guanajuato, con 71.8%. Eduardo Ramírez Aguilar, de Chiapas, con 71.4%. Margarita González Sarabia, de Morelos, con 71.2%. Y Rocío Nale García, de Veracruz, con 71%. Reporte Índigo. 32. El Partido Acción Nacional buscará presentar nuevamente en el Congreso local la iniciativa para dividir las alcaldías y crear nuevas demarcaciones. Estamos atendiendo, evidentemente, el dividir Iztapalapa en 4 demarcaciones, Gustavo A. Madero en 3 nuevas demarcaciones y Álvaro Obregón en 2. Estamos logrando que cada nueva demarcación ronde los 350.400.000 habitantes, explicó el diputado Diego Garrido, vicecoordinador del PAN. Reforma. 33. Al menos 100 personas, entre hombres, mujeres y adolescentes, irrumpieron alrededor de las 5:30 de la madrugada en la vieja casona de planta baja y 2 niveles ubicada en la esquina de la calle Medellín y Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, para desalojar a las familias que habitaban los 8 departamentos del lugar. La jornada. 34. BBVA México prevé una desaceleración del crédito en el 2025, a tono con la expectativa de un menor crecimiento de la economía para este año. Aún así, de acuerdo con el banco, el financiamiento se incrementaría en alrededor del 10%. El Economista. 35. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales anunció que sus agremiados invertirán 3 mil millones de dólares este año, superando en casi 43% los 2.100 millones de dólares ejercidos durante 2024. El Financiero. 36. Las autoridades estadounidenses investigan las causas del choque de un avión comercial con un helicóptero militar la noche del miércoles, que dejó 67 muertos. La Administración Federal de Aviación dijo que el personal de la torre de control era menor a lo normal. El presidente Donald Trump culpó a las políticas de diversidad. El Universal. 37. Un sistema avanzado de inteligencia artificial cruzó un límite peligroso tras replicarse con éxito sin ayuda humana, revelaron investigadores. El equipo que realizó el descubrimiento, de la Universidad de Fudan, China, afirmó que se trata de un primer indicio del surgimiento de IA maliciosas, que podrían acabar actuando en contra de los intereses de la humanidad. La jornada. Gracias por utilizar este servicio.